Eso nos avisa que estamos al aire, estimadas amigas. Nos avisa que abre el micrófono. Así que, muy bien, vamos a hablar ahora de la restauración del juramento de los 33 orientales del Museo Blanes. Yo el otro hoy temprano, cuando anunciaba que iban a estar la directora del Museo Blanes, Cristina Baucero, y la restauradora Claudia Barra, decía, yo solo me decía, porque a las 6 de la mañana estoy solo en todo esto, si es el cuadro estrella del Museo Blanes. Y después yo mismo me corregí y dije, no, hay unos cuantos más cuadros estrella en el Museo Blanes. Cristina, buen día.
Buen día. Muchas gracias por recibirnos.
Por favor.
No te lo decías mal, es el cuadro estrella.
Es el cuadro estrella.
Es el cuadro estrella. Es el cuadro estrella, sobre todo para lo que es el mundo infantil, el mundo de las escuelas, y también incluso el mundo de los liceos. Y es el cuadro que la gente va a ver.
Por el conocimiento que tenemos, de verlo desde el viejo billete de 5.000 pesos hasta todo. ¿No?
Las hojas tabaré.
Exactamente.
Y de alguna forma creo que es un cuadro fundante de nuestro país, ¿no? Él lo pinta aparte con ese criterio, con ese concepto. Entonces tiene esa, simbólicamente, ¿verdad? Tiene ese prestigio. Uh-huh. Por supuesto que también se va a ver, se estrella la sala Figari en el Museo Blanes,
claro,
que es una sala preciosa. La colección que tiene el Museo Blanes de Figari es una de las colecciones más lindas, ¿no?
Y además estamos hablando de un óleo pintado entre 1875 y 1878.
Exacto. Sí, él lo pinta, él lo ofrece primero para que el Estado lo pinte con él, lo pinte para el Estado, no le dan, no le hacen caso, y bueno, finalmente él lo pinta igual y después lo regala, ¿no?, al Estado, y es impactante por sus dimensiones.
Sí, verlo en la sala se impresiona.
Y tiene que haber sido impactante también, dice que se hacían colas de gente que lo iba a ver, tiene que haber sido impactante también en ese momento, ¿no? Nosotros ahora como estamos mucho más acostumbrados a ver obras de gran tamaño y qué sé yo, pero en aquel momento tiene que haber sido un impacto muy importante, ¿no?
Las dimensiones son, Claudia,
de 3 metros por 5.06.
Sí, claro, es muy grande.
Es muy grande.
Es muy grande.
Es muy grande,
no, sí. Además, en la foto del libro, verlas a ustedes, a las dos restauradoras en los andamios, trabajando, sí, sobre él, quedan chiquitas al lado de terrible cuadro, ¿no?
Exactamente.
Es impresionante. Bueno, antes de meternos directamente en el cuadro, una cosa que me parece importante, por lo menos, señalar lo que significa el hecho de una gran preocupación que tú tienes como directora del museo del concepto de la restauración. ¿Por qué restaurar los cuadros? ¿Por qué se restauran los cuadros?
Y bueno, tengo una gran preocupación, incluso digo, desde que empecé mi dirección en la restauración, en las reservas que el Museo Blanes tiene, y en este año en particular, en el año 2018, vengo tratando de conformar equipo, de conformar grupo para que estas reservas sean bien tratadas, sean bien vigiladas por la conservadora, que podamos tener una mirada de conservar realmente lo que es el patrimonio de todos.
Uh-huh.
Y en ese concepto de patrimonio de todos, hablamos del patrimonio, en este caso es propiedad es propiedad de la Intendencia de Montevideo, pero es propiedad de los uruguayos, es propiedad de la humanidad. El caso del cuadro de los 33 es del Museo Nacional de Artes Visuales, está en préstamo eterno en el Museo Blanes, y en particular en este año 2018 estamos trabajando con Claudia en un proyecto, nos propusimos para todo este año, de reorganizar las reservas y trabajar en las reservas del Blanes, que fundamentalmente son tres reservas muy importantes, que es la de pintura, que se le dice pintura de caballete, pero hay otro tipo de pinturas, la de papel y la de esculturas. ¿Por qué? Porque, bueno, precisamente porque es patrimonio y de cuanto más trabajemos sobre ello y más lo conservemos, más tiempo estas obras perdurarán, ¿verdad?, para las próximas generaciones.
Tenemos tanto desconocimiento, Claudia, de lo que es lo que hacen ustedes los restauradores, que uno puede suponer, y soy una bestia en lo que voy a decir, que uno le pasa un plumerito al cuadro y ya está.
Bueno, buen día. Buen día primeramente a todos. Sí, puede ser que hay quien piense en eso y no deja de ser importante, ¿no? Uh-huh. Uno de los aspectos de la conservación son mantener su mantenimiento en la limpieza, porque todo ese polvo va generando ambientes más húmedos, porque absorbe humedad y son alimento para los bichos, para los microorganismos, uh-huh, para las plagas.
¿Qué tan frágil puede ser un cuadro
como
el de los 33, desde ese punto de vista, por el tipo de pintura que utilizó Blanes, por, no sé si las dimensiones, el lugar donde está, la luz?
Bueno, todo lo que estás comentando son los temas que nos preocupan. En el caso del juramento, bueno, tenemos una sala que tiene unas condiciones aceptables y cada vez mejores por los cambios que se han hecho últimamente. Por ejemplo, respecto a la iluminación, que se ha hecho una transformación de lo que es la claraboya, con esto también lo puede explicar bien Cristina, uh-huh, que ella fue la que realizó el proyecto, lo ideó y lo llevó a cabo, donde se evita el ingreso de luz ultravioleta y se modula la cantidad de luz natural. Los dos inciden sobre las pinturas. También dentro de su proyecto hizo un cambio en las luminarias, que pasaron a ser tipo LED, que generan menos daño también en la pintura. Todos esos aspectos, el mantenimiento de la sala, la higiene, las condiciones de humedad y temperatura. Eso de pronto es un poco más difícil en nuestro país en general. Es una lucha lograr tener las condiciones de humedad y temperatura que son adecuadas para las obras. Uh-huh. Problema nacional. Sí. Realmente problema nacional en prácticamente todos los museos que he estado y he visitado, tanto de Montevideo como del interior, ese es el gran problema.
Lo que pasa es que también los museos no son lugares adecuados para eso. En general son lugares adaptados. Reciclados, adaptados, ¿no?
Sí. No existe un solo museo que sea programa arquitectónico museo.
Exacto.
No,
yo recuerdo que cuando fui por primera vez al Museo el Arte Contemporáneo de San Pablo, fui a ingresar a una sala de, me acuerdo que era de Toulouse-Lautrec, pero era casi que entrar a una vieja Watt. Había poca luz, muy focalizada, con una luz muy tenue, muy focalizada cada dibujo de Lautrec. Entonces era no parecía un museo uruguayo, donde estamos de ventanas abiertas, ¿no? Mucha luz, muy iluminado todo.
En ese sentido creo que van como cambiando, uh-huh, ¿no? También las propuestas, pautas, las sí, pautas, ¿no? El Museo Blanes tiene una tipología a partir de la ampliación que hace el arquitecto Baroffio. Nosotros podemos decir que las salas, tanto la sala Blanes como la sala que ahora se llama María Freire, son dos salas de museo, ¿tá? Uh-huh. Realmente, porque tienen las dimensiones, las proporciones, creo que son de las salas más lindas que tiene el Uruguay, en sus proporciones, por su altura y su ancho y su largo, ¿no? Y incluso hay quien dice que la sala Blanes, que tiene atrás la revista de Santos, está hecha como una especie de trampantojo, ¿no? Es decir, está pensado ese fondo para ubicar ahí esa obra, como que da la sensación de una continuidad en la Plaza Independencia.
Está bueno eso.
Sí, no tenemos edificios pensados para eso. Uh-huh. Ahora, la iluminación así más teatral, la iluminación más de cuidado, lo tenés en distintos museos, uh-huh, pero también tenés esta iluminación que nosotros estamos experimentando en el Museo Blanes, lo tenés en el Prado, por ejemplo, lo tenés en el British Museum, uh-huh, que empiezan a aparecer estas claraboyas, estos vidriados que regulan la entrada del sol y que dan una iluminación más diáfana, ¿verdad?, para aproximarte a la obra y poder observar la, uh-huh, obra. Son distintos, y bueno, de repente en determinado momento nosotros habría que terminar de trabajar en las salas del Blanes, podemos llegar a oscurecer, sería la idea, ¿no? Y capaz que en algún momento hacemos un montaje que sea como tú decís, un montaje de...
Me llamó la atención en aquel momento...
De iluminación porque, particular, más teatral, más...
Sí, en aquel momento habían dicho que el tema de los papeles eran muy, muy frágiles, por el tema de la luz,
sí,
¿no?
Sí,
y ahí vamos a una pregunta que yo te hacía el otro día para la televisión, es ¿cuáles son los enemigos? Algunas hemos mencionado, pero, por ejemplo, bueno, el tiempo, el paso del tiempo... ¿Qué pasa con un cuadro que fue dibujado, que fue pintado en 1878?
Bueno, eso era la pregunta que me hacías anteriormente. ¿Cómo sufre en este caso particular el juramento frente a todos esos agentes de deterioro? Y la edad de la obra influye, tiene que ver. Porque hay un deterioro que es intrínseco y es propio de la obra independientemente de las condiciones, ¿no? Ambientales. Hay envejecimientos, hay oxidaciones, digamos, nosotros no podemos quitar el oxígeno del aire. Eso no es una medida posible.
Sí, claro.
Entonces, igual que nosotros, se envejece, el objeto envejece, pero luego sí tenemos esas otras condiciones, que son la iluminación que hablábamos, la humedad, la temperatura,
además,
las plagas.
El clima acá no debe ayudar en nada, supongo, ¿no?
Y el clima no ayuda, no, para nada. También hay países que son muy secos y tampoco los ayuda. Entonces son pocos los países que tienen un clima que sea adecuado, ¿no? Y por otra parte, las obras sufren el cambio diario. Entonces ahí es que nosotros necesitamos generar... una situación estable, porque sufren el cambio en el día de la temperatura. Día-noche, es una fluctuación que va generando cambios y que hace que la obra tenga movimientos y empiece a agrietarse.
Esa era la pregunta que iba a hacer. ¿Qué vieron en el juramento que decidieron empezar a restaurarlo?
La primera detección fue de Cristina.
Sí, el mío es un poco atrevido, ¿no? Pero antes de concursar nos permitían hacer una visita al museo. Para presentar nuestro proyecto a los que concursábamos. Y en la visita realmente me sorprendió el estado de situación de un cuadro que es simbólicamente no tiene un
valor, sí.
Un valor para los uruguayos muy importante. Me llamó poderosamente la atención en el estado en que estaba, el viraje de los colores, ¿no? A través de un barniz absolutamente oxidado hacia los amarillos y verdes, ¿no? Y me aproximé a la obra y realmente la obra estaba como... Lo que pasa que ahí, yo soy un poquito atrevida, pero el craquelado, ella te va a explicar mucho mejor que yo, el craquelado que se produce en el óleo es parecido al craquelado que se produce en los revoques. Entonces cuando se cruzan, ¿no?, dos líneas...
Se levanta y se cae.
Y además me llamó la atención, y eso también, digo, aplicando lógica pura de lo que es el peso de un cuerpo colgado, ¿no?
Claro.
Tenía como una panza, y yo ya lo puse en el proyecto de...
Ah, mirá.
Sí, la restauración del juramento lo puse en el proyecto.
Ese craquelado, entonces, fue una luz amarilla.
Sí, ese craquelado existía... luego pudimos comprobar que tomaba mucha más superficie de la obra de la que uno veía en una primer diagnóstico, en una primera revisión.
Inclusive no hemos hecho mención que todo esto que estamos hablando está contado maravillosamente en un libro, un preciosísimo libro además, de todo el proceso. Y bueno, y hay algo más que craquelado, ¿no? Hay alguna de esas grietas se cruzaron y hubo algún desprendimiento.
Claro, el craquelado es cuando ya se cruzan. Tenés las grietas, cuando empiezan a cruzarse es que se forma esa estructura que le llamamos craquelado, de grietas entrecruzadas, que puede tener distintas formas, patrones. Se hacen muchísimos estudios muy profundos sobre esto. Y a partir de que llegamos a ese cruce de grietas, como decía Cristina, puede caer. Entonces ahí estamos frente a desprendimientos. Cuando se desprende y cae, ya es una pérdida que es irreversible.
Claro.
¿No?
Sí,
porque ya lo que podamos agregar ya no es de Blanes, es de los restauradores. Y a eso no queremos llegar. Entonces la verdad que fue visto por Cristina en un momento muy, muy apropiado, porque los desprendimientos eran pocos, por suerte, ¿no? A este punto, pero el craquelado estaba muy avanzado. Lo pueden ver
en las
imágenes del libro, también en una proyección que se ha estado pasando y se va a continuar exhibiendo en la sala del museo, esos detalles que no se ven a simple vista. solamente con un poco de práctica, no, de conocimiento. Ese cuadro es
tan grande que hay que mirar con mucha atención.
Y habría que acercarse tanto que es una distancia que no es permitida en los museos por el cuidado propio de la obra. Entonces no se permite que las personas se acerquen tanto como para visualizar ese tipo de deterioro en las obras.
El trabajo de ustedes, porque además no estuviste sola en esto.
Bueno, sí, te agradezco la pregunta. Sí, estuvimos trabajando con mi colega Matilde Endart, que bueno, en este momento se encuentra de viaje, y le mandamos un saludo.
Viendo las fotografías y algún video que anda por allí, y aquí, más que preguntártelo a ti, se lo pregunto a Cristina, se acercan tanto a la obra y con tanta precisión, hasta con una plumita están limpiando y todo eso, que da una cosa de que están trabajando con tanto amor y con tanta dedicación. Claro que no estamos acostumbrados a ver restauradores en los museos aquí. Entonces,
por eso es que se hizo a la vista del público también, ¿no? Porque primero no teníamos un taller donde ponerlo. ¿Dónde llevabas ese cuadro para restaurar? Claro, en el museo no tengo espacio. Y entonces por eso se hizo a la vista del público, porque es realmente fantástico y verlas trabajar ellas dos. Y bueno, nada, el profesionalismo, digo, que las dos tienen es impresionante. Creo que nos, a partir de la restauración del juramento, bueno, nos hemos como hecho muy amigas y estamos como compartiendo este momento que es la dirección del Museo Blanes. Y bueno, en este momento Claudia está trabajando conmigo en las reservas del museo. Incluso nos presentamos en Chile a un proyecto y ganamos, y nos vamos a ir unos 15 días a Chile para aplicarlo en el Museo Blanes, pero también poder aplicarlo o trasladarlo, llevarlo a los demás museos acá en Uruguay, o incluso hacer, esto es, él ya te va a poder explicar mejor que yo, pero es un proyecto que se va haciendo como en distintos países y quisiéramos hacerlo en Uruguay. Pero estamos como trabajando en eso, y bueno, la mirada, esa mirada delicada, esa mirada que de especialista que ella tiene es sustantiva, ¿no? Uh-huh. Es decir, ahora entró a lo que es el acervo de pintura, reserva, ¿no? Uh-huh. Ahora los términos van cambiando, a veces le llaman reservas, ¿no? La reserva de pintura. Una reserva que a mí realmente me preocupaba, porque hay obras muy viejas del inicio del museo, y bueno, se empezó a encontrar con muchísimas de estas cosas que ya nombraba.
Volviendo al cuadro, es impresionante cómo los colores han cambiado, pero sí se han realzado. Uno ve otros blancos, otros rojos, otros azules. ¿No? Sí, sí. Como lo que es el cambio de la restauración, y ahí uno dimensiona, independientemente del cuidado de los materiales, como que le alargan la vida por un lado, pero también visualmente para el espectador gana también en una restauración de este tipo.
Decimos entre los restauradores, con mi padre que es mi maestro, cuando una obra es buena y uno elimina un barniz que está envejecido, realmente renace y se revive y uno ve una gran mejoría. A veces cuando las obras no son tan buenas, uno hace una limpieza y se lleva una gran decepción. Es así, es una realidad. Bueno, en este caso sí, podemos ver la maestría de Blanes, porque muchos medios tonos, de dónde venía la luz, para el que vaya al museo, fíjense en ese cielo, que antes no se notaba que la luz venía de la izquierda. Y ahora sí, se puede ver ese degradé, toda la zona izquierda es un poquito más cálida, más hacia el amarillo, y la zona de la derecha es un poco más fría, más hacia el azul. Es ese tipo de aspectos que para el artista, para el creador, plantea una dificultad en la creación. Y bueno, y él lo logra con una factura excelente, y bueno, sí quedaba perdido por ese barniz.
Si eso no lo transmitís,
envejecido.
Por ese motivo, estás cambiando el relato de Blanes. Blanes
y,
nos
y
estaba diciendo otra cosa.
En parte sí, claro. En parte sí. Estamos visualmente, ahora recuperamos una imagen que se asemeja al planteo del artista.
Y qué importante que esto se pueda hacer acá, con gente uruguaya, ¿no? Sí. La otra vez elogiábamos que habías logrado, gracias a la haber logrado una contraparte con la embajada de Japón, por tener el jardín japonés allí, que venían restauradores de Japón, que deben saber mucho de esto, pero también es bueno saber que ellas, dos uruguayas, pudieron hacer esto acá en el Blanex, que bueno, no deja de ser un valor en sí mismo, ¿no? Sabemos que tenemos restauradores capaces de hacer esto.
Sí, sin duda, tenemos restauradores capaces de hacer esto.
No tenemos la capacitación.
No tenemos la capacitación.
Bueno, gran tema.
Es el gran tema, es el gran tema. Nosotros ahora, cuando presentamos el libro, hicimos un seminario donde habían otros restauradores y es el gran tema, es decir, ¿quién es restaurador primero, no? Para los que somos profesionales, ¿quién es restaurador? Es un tema, es una gran pregunta. Están quienes se formaron con sus maestros, en el caso de Claudia, con Rubén, que bueno, un viejo restaurador uruguayo que se ha formado también en el extranjero, que llevó adelante el taller de restauración de patrimonio, y también conocido de mi padre, y bueno, conozco perfectamente cuál fue su expertise toda la vida, ¿no? Es decir, un gran restaurador que la forma a ella. Y ella además completa su formación porque es química, ¿no? Entonces, estamos hablando de una persona con una formación sólida, ¿no?
Claro.
Matilde lo mismo. Matilde se forma en Alemania en una tradición de una familia de restauradores. Y entonces también en aquel concepto de maestro-aprendiz. Pero hoy por hoy tendríamos que apostar ya en el Uruguay, porque ya tenemos obra muy vieja, tendríamos que apostar ya a empezar a formar gente joven y bueno, entonces es la gran pregunta, armamos una carrera de restauración, las carreras de restauración duran 4 o 5 años según el país, son pequeñas.
¿Y tienes a los docentes para darla?
No los tenés, entonces yo ahí reitero y lo reitero acá al aire, lo he dicho. Me parece que sería una buena propuesta hacer un llamado todos los años, hacer algún tipo de prueba y evaluación de interés y mandar gente nuestra, gente joven, a estudiar a la Argentina, a Brasil, a Chile.
Que sí hay.
Bien. Y con el compromiso de volver y devolverle al Uruguay.
Exacto.
¿Verdad? Y entonces, fíjate que yo esto lo planteé hace 5 años cuando entré al Blanes, ya tendríamos la primera generación que hubiera egresado de alguno de estos países.
Tienes razón.
Y no es el gasto de una carrera.
Está claro. Que merece una estructura administrativa.
Exacto, ¿no? Que la tendría que soportar la Universidad de la República,
sí,
¿verdad?
Sí, exacto. Y eso es cierto.
No, que esto es así, como dice Cristina, pero hay una parte del complemento de que se necesita un espacio de referencia. Entonces, de pronto sí, estos restauradores que vengan formados, siendo un conjunto un poco mayor, puedan lograr formar ese espacio de referencia que reclamamos los restauradores que necesitamos a nivel nacional.
Está claro.
Porque, a ver, la restauración implica una gran parte que es de investigación. Y esa investigación, si no está apoyada desde el punto de vista país como una política, eso no crece. Que se va muriendo. Pasa así en todo el mundo. Digamos, de los presupuestos para conservación de patrimonio, dependiendo en cada país, pero en muchos países son del 50% para investigación.
Uh-huh.
Y tiene sus motivos. Cuando uno se va interiorizando en lo que es la conservación, se da cuenta que es necesario conocer materiales y técnicas muy en profundidad. Claro. Y que eso depende también de la obra que tú tengas, de tu propio patrimonio, porque uno puede trasladar experiencias y lo hacemos, pero hay mucha cosa que tenemos que estudiar de nuestro particular.
Sí, sí. Mira qué buena pregunta de un oyente. Dice, teniendo acceso al original, ¿podría un restaurador hacer una copia perfecta o que solo pueda distinguirse usando tecnología?
Utilizando tecnología hoy por hoy es mucho más fácil, hay muchas herramientas, ¿no? Uh-huh. La copia puede aparentar perfecta a la vista del observador, pero difícilmente pueda pasar toda la batería de análisis que tenemos desde el punto de vista científico para determinar si la obra es de esta época, si los pigmentos de qué época son. También depende, de pronto si se copia una obra que es contemporánea, se la va a hacer mucho más difícil, ¿no?, a los científicos. Pero si es una obra que ya tiene ciertos años, los materiales se van transformando y cambiando y envejeciendo. Es imposible que puedan copiar el envejecimiento del material. Uh-huh. Digamos, sí, de pronto exacto. Utilizar el mismo material, pero el efecto del envejecimiento, ahí ya hay una parte que va a ser evidente.
No, y además, en el caso de ustedes, por más que le hicieron un refresh al cuadro, no significa que lo hayan rejuvenecido. Sigue teniendo la edad que sigue teniendo.
No, exactamente.
Por supuesto. No, para usar el ejemplo que tú ponías.
No. Y no se pretende otra cosa.
No, claro. Cosa.
Incluso, digo, fue lo que dialogamos desde el comienzo. Lo que ellas hicieron es absolutamente reversible. Uh-huh. Y eso es importante, ¿no?
Claro.
Nosotros, dentro de, no sé, capaz que dentro de 50 años surgen otros, otras investigaciones, otros avances, otras cosas que hoy no las podemos prever. Uh-huh. Ya nomás todo lo que existe en el mundo respecto al estudio de una obra, nosotros no lo tenemos, exacto. ¿No? Ellas tuvieron que trabajar en algún sentido con el desconocimiento, por ejemplo, que nos permitiría, ¿no?, las espectroscopías, sí, que no las tenemos.
Okay.
Pero sí, por ejemplo, trabajaron, nosotros mandamos a, por supuesto que porque ellas nos informaron y nos dijeron cómo se podía hacer esto, mandamos a la Argentina para hacer una investigación de los materiales que utilizaba Blanes. Entonces se tomaron algunas pequeñas muestras y hoy tenemos información, claro, una información absolutamente inédita, novedosa, que nunca se había hecho.
Ah,
entonces
bueno,
se hizo un estudio de esa materialidad en los laboratorios en Buenos Aires.
Uh-huh. Hay un libro formidable que muestra todo este proceso de restauración, que por ahora está en venta en el museo.
Exacto.
En el Museo Blanes, pero además yo los invito a que vayan al museo con el libro en la mano y van a ver cómo cambió el cuadro realmente. Y esto nos lleva a un tema que el otro día lo hablábamos, lo insinuábamos, porque a raíz de toda esta locura del Mundial y el David, dije, con total desconocimiento de causa, bueno, ahora cuando le saquen la camiseta al David, aprovechen que pagaron los andamios, que no deben ser baratos, y límpienlo. Y tú me miraste con cara de maestra ciruela y me dijiste, pusiste cara de duda. Y ahí hablamos del tema de la restauración y que no necesariamente a veces, lo del plumerito que yo decía hoy, el limpiar, entre comillas, no sé si está bien dicho, los monumentos es una forma de cuidarlos. Entonces, me importa que lo digas.
Sí, sí, sí. Yo creo que sí, que hay que mantenerlos, que hay que cuidarlos, que hay que limpiarlos. Hay todo un
cosa que se hace poco y nada aquí.
Acá sí se hace poco. Acá, en otras partes del mundo, todo eso está pautado, ¿verdad?
Exacto.
Es decir, existen ceras, existen materiales que protegen los... Pero lo que sí hay, los monumentos. Hay como líneas diferentes. Llevamos el monumento a una limpieza absoluta o le dejamos la pátina del tiempo. Entonces son como esas...
A Artigas se le pasó un barniz, dicho de forma muy atrevida, como soy yo, hace unos años. No sé si eso es bueno o malo, si le hace bien al monumento o no, si estuvo bien hecho,
sí,
o no.
Sí, yo no te sabría decir proceso. No sé, pero por eso.
El otro día hablábamos que en Francia, por ejemplo, uno ve que todo lo pintan de dorado, una cantidad de cosas, entonces vas...
Los pulieron, ¿no?
Uh-huh.
El pulido es quitarle materia. Uh-huh. Entonces, quitar materia...
Estás modificando la obra.
Son criterios.
Que va tomando cada pueblo, cada país, cada...
Sí,
¿no?
Son criterios.
Cada autoridad que está y bueno, hay algunos criterios, que también los criterios van cambiando con el tiempo, ¿no? Hay algunos criterios de consenso en los cuales sería recomendable que todos nos pudiéramos apoyar, y esos criterios son muy accesibles,
claro,
para todos.
El gaucho, por ejemplo,
sí,
que tenés esa suerte de moho que cae, además como es blanca la base de mármol, también tiñe de un verde
verdoso,
poco agradable,
sí,
la
verde
base.
Cobrizo.
Ese mismo verde es el que tiene el David. Entonces, eso está bien, eso está mal,
no,
hay que dejarlo.
Yo creo que que todos los monumentos deberían ser formar parte de un programa de mantenimiento. Probablemente en una primera etapa se necesite acciones de limpieza y de restauración y luego generar un mantenimiento.
Yo no lo puliría, ¿no?
Yo tampoco, sí. De ninguna manera.
Le dejaría la pátina del tiempo limpia y bueno, y manteniéndolo.
Que incluso dependiendo del material, esas pátinas protegen al material subyacente, ¿no? Claro. Al cuerpo.
No, por eso está muy bien que lo digamos, porque uno puede creer, un visitante, un ciudadano, erróneamente, que eso está en mal estado, que está mal, que está sucio, que está descuidado. Y bueno, por eso me parece importante decirlo.
No, en cada caso hay que evaluar, hay situaciones bastante desagradables que se ha actuado en la ciudad, que es ir a arenar, es ir a limpiar con arenado. Y nosotros tenemos esculturas de todo tipo y color, tenemos esculturas de marmolina. Tú a una marmolina le pasas un arenado.
Es como si fuera papel de lija, le estás pasando.
Es papel de lija.
Con una fuerza impresionante.
Y si tú le pasas al mármol eso, también lo estás puliendo. Entonces vas deteriorando y le vas sacando el dibujo original de la obra. Es más, muchas veces se rompen,
sí, claro.
Porque no sostienen ese empuje, porque tampoco se hace con el criterio de los arenados, se deberían hacer con... Es muy criterioso el tema de cómo usar los arenados. Y se usa la Bartola, entonces voy a areno, no, incluso en arquitectura. Tú no puedes arenar porque así nomás, ¿no? O hidrolavar también, claro. Es el otro concepto. Voy y hago un hidrolavado.
No puedes buscar tampoco el señor que hace hidrolavado por la guía, que es el mismo que hace el del edificio.
Pero incluso en el edificio, hay que ser cuidadoso, hay que estudiarlo. Porque estamos hablando de materiales, agua o arena, que se mete a presión.
Claro.
Y entonces puede pasar las capas, ¿verdad?, de protección de la construcción, así como puede pasar las capas de protección de la obra de arte, sí, ¿no?, sí. De la escultura. Nosotras ahora estamos en un proyecto muy lindo, que está bueno que lo digamos, ¿verdad?, que es en el Parque de las Esculturas. Estamos trabajando juntas.
Ay, menos mal.
Sí. Estamos trabajando juntas y...
No sé qué buena noticia me estás dando.
Es una noticia preciosa, por eso lo quiero decir. Y y bueno, nosotras acabamos de entregar nuestro informe y ponemos, ¿no? Es decir, que habrá que pensarse, no sé de quién va a depender.
Te iba a preguntar eso, porque si hay algo que no sabemos que está en el limbo...
Bueno, en algún momento por ahí dijo, bueno, queda dependiendo de Museo Blanes. No hay problema, dependerá de quien sea, pero...
Sos el museo más cerca que hay.
Pero que bueno, que haya un programa de conservación.
Yeah.
Entonces ese programa de conservación, en este caso estamos hablando de esculturas contemporáneas, es como más accesible llegar a los materiales, a las materialidades que utilizaron los artistas. Tenemos todavía artistas, varios de ellos vivos, que nos pueden dar información sobre su obra e incluso información sobre la obra de los artistas que ya no están, porque estuvieron en la cocina de todo esto.
Digo,
¿no?
El arquitecto Benech, por ejemplo.
El arquitecto Benech, que ya se reunió con nosotras y está dispuesto.
Qué buena noticia, no sabes. Me cambiaste el fin de semana.
Ah, me alegro. A nosotros también, porque yo es la tercera vez que a mí me convocan para ir ahí y para ver qué se va a hacer con eso y bueno. Se está trabajando.
Qué buena noticia. Bueno, así que con esta frutilla de la torta, vayan al Museo Blanes, compren el libro de la restauración y recorran entonces con el libro en la mano el cuadro estrella del Museo Blanes allí en el corazón del Prado, como es el juramento de los 33 de Juan Manuel Blanes. Estuvieron la restauradora Claudia Barra y la directora del museo, Cristina Baucero. Gracias por venir.
No, gracias a ti,
Jaime, por invitarnos.